8 de la mañana, 11 minutos. Acaba de ganarle la selección de Francia a la selección de Estados Unidos. La sacó del Mundial.
Vamos a hacer un baloncesto.
De básquetbol, sí. En el Mundial de China, que allá son 13 horas más, el partido acaba de terminar. Felipe, vamos a hacer una encuesta con este tema de fracking después de escuchar a la ministra de Minas y de escuchar a uno de los demandantes, uno de los expertos anti-fracking. Vamos a hacer una encuesta en redes sociales, a ver cómo está la temperatura de la gente sobre este tema de fracking.
No, seguramente.
En redes sociales gana anti-fracking, ¿no?
Seguramente gana anti-fracking, Néstor, pero yo soy pro el estudio de técnicos, entre los que está el ministro Manuel Rodríguez, que es un tipo bastante importante, y es, ¿por qué no dejan hacer los
pilotos,
las pruebas piloto, que el país tenga elementos de juicio sobre el terreno, prácticos, científicos, sensatos? Lo que no le puede pasar al país, Néstor, es que por cuenta y riesgo de una cantidad de argumentos en favor y en contra, no encuentre un camino civilizado para evitar, no un chantaje, como lo dijo el señor Santiago. Yo no oí un chantaje de parte de la ministra diciendo, es que si no hacemos ya esto, no. La ministra llamó, dijo, mire, hay unos estudios, hay unos científicos, hay una gente seria. Permitan que hagamos los pilotos y miremos a ver qué realmente Felipe, es lo que pasa en Colombia.
En una cosa tienen razón la ministra y el señor Santiago, y es que este es un debate profundamente apasionado.
No, pero por supuesto.
Y si usted es de causas verdes, ambientalistas, ecologistas, considera que esto es, al otro lado está Lucifer.
Sí, sí.
¿No es verdad?
Sí, 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 Néstor,
y si usted está metido en el tema del desarrollismo, de que necesitamos la plata.
Duke está del otro lado.
Sí, exactamente. Sí,
pero el país tiene que tener la capacidad de dar debates como se han dado en diferentes partes del mundo. Vea, en Canadá hacen fracking. País en el que yo viví 10 años, más cuidadoso con su medio ambiente que Canadá, dificilísimo.
Pero hay una posición intermedia, no hay una posición que
con los ambientalistas
dos.
Nunca
se están
hay,
devolviendo.
Nunca hay una posición intermedia, bueno, ni los animalistas, nunca.
Varios países están devolviendo, ¿no?
Le pregunto a los oyentes si son pro fracking, con todo lo que ello significa, dice la ministra, los zapatos que usted usa, la carretera, don Aurelio, por la que usted transita, el vehículo que utiliza, todo eso es producto del petróleo. El celular del que usted habla, Aurelio.
El micrófono por el que estamos hablando.
El micrófono por el que estamos hablando. Todo tiene que ver, los cauchos, cualquiera que sea el caucho que usted tiene, todos son, al final de cuentas, derivados.
El betún para el zapato.
La lista, hacemos la lista de todos los derivados.
Tiene que haber una manera que el país haga un debate civilizado, serio, sobre si le conviene o no el tema del fracking, sobre lo que puede o no pasar en el 2024 con el petróleo y en 10 años con el gas, sin apasionamiento. Y por supuesto, pues no puede ser por las redes sociales.
Aurelio,
eso no es serio.
La ministra dice
pues con toda la razón,
que este no puede ser un debate de redes sociales.
Lo que pasa es
que en redes sociales, Felipe, también se dan argumentos serios.
No, yo no he visto ningún Twitter serio sobre esto de 140 caracteres.
También hay argumentos serios.
Porque es mentada de madres, normalmente.
Claro, y entonces usted no sé qué, y y patatá.
Hay muchas
descalificaciones. El país tiene el derecho de dar un debate. El derecho de dar un debate serio y hacer unas pruebas serias.
Aurelio, lo dejo que usted, sin apasionamientos, me diga, ¿usted es pro-fracking, Aurelio, o anti-fracking?
Yo soy totalmente anti-fracking, Néstor. Pero no solamente
primer voto,
por las
Aurelio
razones
Suárez,
ambientales,
antifracking.
Sí, pero no solamente por razones ambientales como las que señaló este administrador de apellido Santiago, sino que a mí realmente lo que más me ha llamado la atención durante todo el transcurso del tiempo, y lo he escuchado de manera cautelosa, es la superficialidad de los argumentos de la ministra María Fernanda Suárez para soportar el modelo fracking en Colombia. Y sobre todo la superficialidad en materia económica. Ella hablaba de explotación comercial y lo hace mal. Lo hace mal por lo siguiente, Néstor. Ella dice, si nosotros no hacemos fracking, no tendremos reservas. Bueno, pues yo quiero decirle una cosa. Una cosa son las reservas potenciales y otra son las reservas probadas. En el mundo, una cosa es decir que tenemos tantos millones de barriles de petróleo al día y otra cosa es decir que potencialmente podemos tenerlo. Luego, el argumento inicial de que si no hay fracking no tendremos reservas es un argumento que no tiene ningún fundamento. Pero además hay algo que quiero señalar. La explotación del fracking tiene que ver con dos elementos, uno técnico y otro económico. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que cuando usted va al fracking, va a lo que llaman la madre de la roca. Y cuando va la madre de la roca, ¿para qué va? Porque la presencia de hidrocarburo, bien sea gas o petróleo, depende de la cantidad de querógeno que haya allí incluido. Y esto no está probado todavía de que haya querógeno suficiente para que sea rentable la explotación.
No, pero...
Es muy importante... Pero, perdóname, Paola, pero es que permítame terminar,
Aurelio,
Paola.
Si no hay exploración, permítame si no terminar. Hay fracking, pues no hay ni reservas ni potenciales ni reales.
Pero ¿qué pasa, Néstor? La explotación del petróleo fracking, shale, en los Estados Unidos y en Colombia, no es viable sino por lo menos en $45 del barril de precio. Es decir, este es un petróleo costoso. Es una forma de explotación de petróleo costoso que además su efecto principal, más que reservas, es un acelerador de la explotación.
Aquí no,
hay que
dar
un
debate
muy profundo. Perdóneme, Paola. Hay un debate mucho más,
Aurelio,
profundo en términos económicos.
Cortico, porque tengo noticias deportivas en segundos.
Esto, pero no, por entonces quiero darle esta señal.
Señor.
Primero, ambientalmente estoy de acuerdo con todos los efectos y con todas las medidas de precaución que debe tenerse, pero económicamente tampoco está garantizado que sea rentable, ni técnicamente está garantizado,
Aurelio,
que de hecho
que
vayan a hacer reservas de verdad.
La precaución,
eso es la verdad.
No, pero
la precaución,
a mí sí me parece.
Aquí es por temas, Aurelio, el principio de precaución es por tema
vaya,
ambiental.
Mire la deuda.
No por tema económico.
Es que parece que
pero además lo que me sorprende de lo que dice Aurelio es cómo le dice a uno superficial a la ministra de Minas, que entre otras cosas es como de lo mejorcito que hay en este gabinete actual. Me parece por el contrario, a mí me encanta la ministra de Minas, me gusta el conocimiento, me parece que tiene dominio sobre el tema. Hay que mandarla a hacer un curso para que hable más cortico, como a Marta Lucía Ramírez, y como Aurelio ahora también hay que mandarla a hacer un curso para que hable más cortico. Pero rápidamente yo lo que le quiero decir, Néstor, es lo siguiente. Mire, es que estamos hablando que nos quedan reservas de gas para 10 años, pero en realidad el caso es que hay que empezar a importar gas a la vuelta de 3 años para poder suplir la demanda interna de gas domiciliario. ¿Y eso qué significa? Que nos toca comprárselo a Venezuela, ¿no? Lo que ahí sí nos dejaría, entre otras cosas, a merced de Nicolás Maduro,
que quedaría
con la sartén por el mango. Porque hacer que Colombia dependa de las compras de gas de Venezuela es 1.000.000 de veces, pero 1.000.000 de veces más grave que rellenar de tanques los 2.600 kilómetros de frontera. Por favor, es que estamos en una cuestión ya no solamente de seguridad energética, sino hasta de seguridad nacional.
Piense en los precios si no producimos gasolina, si nosotros no producimos petróleo, si no producimos gas. Piensen en qué le van a decir a la gente.
Pero además los argumentos.
A los millones de colombianos que consumen gas. Aurelio, a la gente cuando se dispare el precio del dólar, los efectos sobre la economía. Es que esto no es jugando,
el
¿no?
El precio del
petróleo,
claro, la tanqueada del carro.
Me llama la atención
ya no para hacer nada.
El argumento del señor Santiago y el de Aurelio, que es un mal negocio y que es que daña el medio ambiente. Yo entonces vengo a descubrir que Estados Unidos y Canadá son brutísimos, que no saben hacer negocios,
pero
que Estados Unidos se convirtió en potencia en materia de petróleo con este tipo de
Luz
exploración.
Luz María, ¿usted es pro-fracking
o
anti-fracking?
No, yo estoy aturdida, le quiero confesar, Néstor, con los argumentos de lado y lado, porque cada uno expresa como si fuera la verdad revelada. Yo he tratado de leer, pero lo que a mí me deja más convencida es que no creo que ni Estados Unidos ni Canadá vayan a hacer un tipo de exploración que acabe con su medio ambiente y que no sea bueno para su país. Entonces eso, por ese lado, me tiendo a estar más del lado del fracking.
Usted es pro.
Y Néstor,
Paola, ¿usted
Néstor
es pro-fracking o anti-fracking?
Mire, yo soy pro-fracking bien hecho.
Okay.
Porque también lo que se ha probado es que cuando se hace bien, sale bien y no hay un impacto que vaya a acabar las fuentes hídricas, ni va a secar los ríos, ni va a contaminar.
Usted es que tal vez ese... Para efectos de la encuesta, ¿usted es pro-fracking o anti-fracking?
Fracking bien hecho, como acaba de decir Paola, pro-fracking, Néstor. Porque yo creo que este dilema en el que nos han metido...
Es bien hecho, ¿no? No a las patadas.
Claro, exacto. Es decir, no a las patadas. Y yo creo que eso es parte, la encuesta establece bien y el tema del debate plantea adecuadamente lo que está sucediendo. Y es que aquí nos metieron un dilema en el sentido de que aquí estamos escogiendo entre petróleo y gas o agua. Y esa no es la realidad de un debate. Aquí se puede hacer fracking y se puede conservar las fuentes hídricas, se les puede cuidar, se puede compensar el ambiente y además se puede hacer una cosa que es una necesidad y es obtener los recursos no renovables, que no hay otros, están ahí para sacar a una cantidad de gente de la pobreza, solamente por cuenta del fracking, o por más bien, por cuenta de no hacer el fracking, estamos hablando de que el presupuesto nacional dejaría de percibir entre 33 y 50 billones de pesos en los próximos años, Néstor. Luego, cuando uno se pone a pensar en esto, no es por cuenta de hacerle un negocio a los petroleros, sino por hacerle un negocio a los más pobres, entre los pobres de Colombia, que son quienes dependen de esos ingresos del presupuesto para poder recibir subsidios, por ejemplo, a la energía, que este año en el presupuesto, para darle un ejemplo, no van a poder tener el subsidio que han venido teniendo en los últimos años porque no hay plata para financiar.
Bueno, los subsidios,
luego a mí la preocupación que me da,
sin gas y petróleo comienzan a tambalear al día siguiente,
claro,
¿no?
Pero, no, todos los subsidios, Néstor. Entonces, a mí la verdad me parece que este dilema entre absolutismos de que sí a toda costa o no a toda costa, me parece que es un poco irracional. ¿Quién va a hacer fracking en un parque natural o en un páramo? No, hay que hacer fracking donde evidentemente se cuide el ambiente, no se ponga en riesgo las comunidades y se logren probar, Néstor, evidentemente la existencia del tema. Aquí no hay subsidio. Aurelio, yo lo dejé a usted hablar, regáleme 30 segundos para terminar.
30 segundos.
Entonces, cuando dicen es que esto subsidian a los empresarios, en esto, señores, el government take, es decir, por cada 100 pesos, la tajada para el gobierno de una empresa petrolera, el gobierno se queda con 74. Luego ahí no hay absolutamente nada de subsidios, sino tal vez es la industria más gravada entre todas las industrias de Colombia. Y segundo, si no es negocio, pues nadie va a sacar el fracking. Ese argumento de que es que eso no es negocio, pues si no es negocio, ¿quién se le va a meter? Esto tiene que ser negocio para poderlo sacar, y en la medida en que deje de ser negocio, pues dejará de haber alguien interesado en hacer fracking en Colombia. Entonces, para a mí la preocupación, y con eso termino, Néstor, simplemente es, hagamos, por Dios bendito, una opción que le sirva a todos los colombianos, recogiendo las preocupaciones ambientales, pero también dejando de ignorar el efecto que puede traer esto para la economía colombiana, que le hará un daño enorme, sobre todo a los más pobres, si no somos capaces de explotar esos recursos y los dejamos a la riqueza debajo de la tierra y a los pobres por encima de ella.
Aurelio, tengo información para compartir con los oyentes.
Sí,
señor.
Néstor. Sí, uno de los errores más comunes en este debate es comparar a Colombia con los Estados Unidos, Luz María. Estados Unidos tiene 100 pozos de petróleo por cada kilómetro cuadrado. Colombia tiene un pozo de petróleo por cada kilómetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, la explotación petrolera norteamericana, donde está el 80% de las reservas potenciales vía fracking del mundo, porque Estados Unidos tiene el 80% de las reservas petroleras o hidrocarburos vía fracking en el mundo. O sea, el resto del 20% está regado en el mundo. O sea, nosotros tenemos una porción supremamente baja en cuanto a esas reservas potenciales. Las compañías norteamericanas, aún en esas condiciones, vaya, miren la deuda de las compañías petroleras norteamericanas que están dedicadas al shale. Tienen deuda grande.
Bueno, pero eso es problema, Aurelio, negocio es problema, problema de ellos.
Ya las empresas mirarán si se le mide o no.
Pero ¿qué es lo que quiero decir? Esto, que la explotación de fracking en términos ambientales puede generar unos pasivos ambientales que no se van a compensar, como lo está asegurando la ministra y como lo asegura todo el mundo, que se van a compensar con beneficios económicos. No, podemos terminar teniendo enormes costos, bueno, económicos,
Aurelio,
y pasivos ambientales.
Tomo nota.
Ese es el futuro para
muy, muy rápidamente, para Héctor, me falta usted, don Héctor Riveros, ¿usted es pro-fracking o anti-fracking?
No, ni lo uno ni lo otro, Néstor, lo que diga la ciencia, en eso estoy de acuerdo, eso es un problema técnico-científico, pero como yo soy abogado, si yo hubiese sido consejero de Estado de los que tuvieran que decidir ayer, hubiera decidido como ellos decidieron, porque queda totalmente demostrado con base en toda esta discusión que han tenido ustedes, oyendo a los unos y a los otros, que no hay una última palabra para ningún lado, y en ese caso a los abogados les obligan a activar el principio de precaución. Si usted no está totalmente seguro que eso no produce daño, no lo deje utilizar hasta que esté totalmente seguro. Así que, pues yo como abogado hubiera hecho lo que hicieron los consejeros de Estado ayer.
Que a propósito son con jueces, Héctor, ¿verdad?
Sí, son con jueces, no sé bien por qué, la verdad no he seguido con
porque
todo el detalle, no sé
bien por qué
unos se declararon impedidos.
Porque salvaron el voto unos...
porque ya habían, sí, ya tal vez habían participado en la primera decisión y sí, esta exacto. Era una decisión de segunda instancia.
La decisión fue 2-1, los conjueces fueron Carmen Mejía, Carlos Alberto Ateortúa y Aida Patricia Hernández.
Pero lo triste de todo esto con lo que dice Héctor es que se está relativizando mucho la verdad científica, por lo menos de los científicos colombianos.
A la espera si de una contundencia científica sobre este tema.
No va a haber sobre ningún tema de ahora en adelante con las redes sociales. Es decir, o confiamos en los 13 científicos colombianos, muchos de ellos dedicados al tema del medio ambiente.
Pero es que hay otros 13 que dicen lo contrario, Luz María.
No, por eso. Pero
es que ese es el problema.
Claro, que eso es lo que le he dicho Héctor desde el primer momento. Es que aquí hay teorías para todos los gustos.
Pero por ejemplo, un personaje como Manuel Rodríguez, que se ha caracterizado por defensas extremas del medio ambiente, pues que si, como dice la ministra, está de acuerdo con el estudio, entonces uno pues
sí, pero es que no hay últimas palabras, pues Luz María, es que ese es el problema.
Precisamente eso es lo que estoy planteando, tristeza de la relativización de la verdad científica por cuenta de que todo el mundo opina y todo el mundo puede traer estudios de no sabemos dónde, respaldados
usted,
por qué, ni
usted,
por qué.
Hay una,
porque usted entonces
abre en este momento redes sociales y aquí le tengo el estudio
para
que prueba que lo que yo digo es verdad.
Claro.
Esos son estudios hechos sobre medidas. Rápidamente,
pero
Nicolás.
Y sabe
que Nicolás, rápidamente.
Las decisiones del Consejo de Estado o del gobierno, ninguna, o de nadie serio, puede tener como sustento lo que opinan las redes sociales. Es que para eso están los técnicos, los ingenieros, los científicos, los profesores universitarios, el exministro Manuel Rodríguez. Y lo demás es paja, hermano. Paja. O sea, eso
y además, las decisiones solo
Felipe,
le
digo. ¿Usted sabe dónde sale el gas propano que usted recibe hoy en su pipeta?
¿De dónde?
De fracking de los Estados Unidos.
Felipe,
para que empecemos. Entonces, el día que a usted le llegue la cuenta de gas natural más cara, el doble o el triple o cuatro veces más cara, porque ya no hay gas en Colombia y tienen que importarlo, entonces ahí sí, ¿qué vamos a decir o qué?
Llamo la atención, Nicolás, sobre
Néstor,
al final de cuentas, Riveros me dice, si yo hubiera estado en el Consejo de Estado, claro, abogados, las decisiones sobre temas, uno económico por un lado, ambiental por el otro, las están tomando los señores abogados. A ver, Nicolás, rápidamente la última.
Néstor, y recomiendo para ese tema del principio de precaución una reciente columna de Moisés Wasserman, Néstor, en donde uno no puede pretender que el principio de precaución sea el instrumento para negar cualquier tipo de actividad que no ofrezca el 100% de certeza alrededor de determinada circunstancia. Si fuese así, no habría ni inventos, ni procedimientos, ni nada. No podríamos casi que hacer nada por el potencial riesgo que tuvieran las actividades humanas. Y a veces no hacer las cosas, como en este caso, no explorar la posibilidad de hacerlo bien incluso, nos puede poner en un peligro mucho más grande del que pretende salvarnos, y es garantizar la pobreza para una cantidad de personas, el dólar, la crisis de la economía y demás. Luego, el principio de precaución hay que leerlo y entenderlo con cautela.
Creo que en este debate, que me parece maravilloso, apasionante, interesantísimo, hay una verdad en lado y lado, porque estamos escuchando argumentos extremos. Todos tienen aquí un punto
de razón.
Por
eso me niego a que sea o una u otra. Me niego a ese paradigma excluyente con el que queremos mirar. Tiene que haber otra técnica, tiene que haber otra posibilidad en la que ambas cosas se salven, en la que podamos tener eso que necesitamos para seguir viviendo, pero podamos cuidar también el medio ambiente. Tiene que haber otra opción. No podemos seguir en esto.
Es que aquí no conocemos la mitad. 8:29 en Mañanas Blue.